Confucio fue uno de los que inventó la confusión.
De ella y de su figura hemos hablado en nuestra brigada y con nuestra brigada, de una mujer como la reina del Reino Unido, soberana también de otros 14 estados independientes. Su vida ha sido pública y notoria prácticamente desde su nacimiento. Su muerte está siendo, ya lo sabemos, contada como en una serie de alto presupuesto. Medio mundo dice, despide a quien hay quien considera toda una figura icónica del siglo XX y de parte de este siglo XXI. Una figura que hay quien ha convertido en mito. Y aquí, paremos máquinas, es donde entra nuestra mirada filosófica sobre este asunto. Los martes a esta hora pretendemos abrir en este distrito de Euskadi un espacio para tratar de entender qué nos pasa y por qué nos pasa, una explicación que vamos a pedir a una filósofa, a quien ya nos ha acompañado durante este periodo de verano en estas labores. Ella deja nuestra brigada de docentes, donde la escuchábamos la pasada temporada, y este año llega con espacio propio. Yone Martínez, ¿cómo estamos? Arratsaldeon, filósofa.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, labor ingente la que tenemos por delante, la de explicar este mundo en el que vivimos, la de hacerlo a través de la filosofía y de sus ideas. Te preguntábamos en un momento si una filósofa como tú podía hacerlo y tú dijiste, venga, vamos con ello, adelante, sin miedo.
Bueno, pero siempre diciendo que esto es completamente mi punto de vista, sí. y mis estudios filosóficos, y cada uno, pues oye, verá el mundo como cada uno vea.
Tu mirada filosófica, ¿no?
Eso es, la mía.
La mirada filosófica de Yone Martínez, filósofa.
Exacto.
Bueno, vamos con este asunto que hoy tenemos entre manos. Hablar de mitos y de un mito para algunos como puede ser la reina Isabel II. ¿De verdad que es un mito para algunos?
Hombre, pues sí, se ha muerto un mito, ¿no? Yo sí que he de decir que cuando hablamos del tema que íbamos a tratar, a mí sí que me costó un poco identificarme con esa figura de mito. Sí. Pero es verdad que todos tenemos nuestros mitos. El mío, desde luego, no va a ser Isabel. Pero es verdad que en mi imaginario, pues como todos, tenemos personas que son mitos. En mi caso, pues puede ser Robert Smith, el cantante de The Cure, pero me imagino que en tu caso, Estíbaliz, pues tendrás algún artista o incluso algún periodista.
Yo soy un poco mitómana, fíjate.
Yo también, en cuanto a las relaciones cortas, jamás iría a donde una persona famosa a pedirle nada, pero es verdad que bueno, pues que hay personas que me parecen artísticamente mucho mejores que otras. ¿Sí? Uh-huh.
Hombre, mitos ha sido, por ejemplo, Maradona. Para muchos ha sido un mito, ¿no?
Exactamente, sí. Un mito deportivo, desde luego. Uh-huh. Pero bueno, que cada uno también en su pues, contexto o en su aspecto de trabajo o sus gustos, uh-huh, seguro que encuentra propios, uh-huh, mitos.
Hombre, Isabel II, para bien o para mal, por algunos ha sido definido como el último mito del siglo XX.
Sí, solamente por lo que ha durado su reinado, creo que la recordaremos siempre como un mito histórico, ¿no? Uh-huh. Sí, solamente por eso, seguro.
Uh-huh. Claro, hablamos de la palabra mito. Los significados que podemos encontrar son varios y diría que distintos. Mito es, por ejemplo, no sé, esa persona a la que tenemos, como decíamos antes, idealizada.
Sí, una persona idealizada, a la que adoramos, alabamos o tenemos en alto, ¿no? Por una parte, eso sería un mito. También mito como algo falso, cuando decían, ah, eso es un mito, eso no tiene veracidad. Uh-huh. Y luego también mito como leyenda o relato que construimos en torno a una persona o un suceso, pues que nos ayuda a explicar pues eso, ¿no? Algo que pasó o una incluso teoría filosófica. Uh-huh. Nosotros nos vamos a centrar un poco en la importancia que tienen los mitos en la filosofía y también en las personas. Hoy igual me meto un poco en el campo de la psicología, ¿sí? que me perdonen los psicólogos.
Claro, porque metiéndonos en el terreno ese que nos ocupa, la filosofía, ¿qué importancia tienen los mitos?
Pues es central porque, bueno, lo que se dice en los libros de texto de filosofía es que la filosofía nace cuando el ser humano va abandonando poco a poco los mitos, ¿no? Las explicaciones mitológicas. Pues que cambiaban las estaciones del año, pues era porque, uh-huh, un dios había robado a otra diosa, había secuestrado, tal, tal, tal. Vale, cuando empezamos a dejar de lado esas explicaciones mitológicas, se dice que nace la filosofía. Esto se le va a llamar el salto del mitos al logos. Pero yo, sin embargo, no estoy muy de acuerdo con que se produzca ese salto, porque es verdad que en la filosofía, tras muchos siglos después, se siguen utilizando mitos como metodología para la explicación de teorías más complejas. Uh-huh. Y estas teorías que pueden resultar un poco más complejas, pues pueden explicarse mediante mitos de forma alegórica y pueden ser muy beneficiosos. De hecho, seguramente, si digo mito y filosofía, a todo el mundo le vendrá a la cabeza el mito de la caverna de Platón, ¿no?
Claro,
pues
sí.
Platón era una persona pues con unas ideas igual un poco complejas en algunos espacios o incluso para nosotros para entenderlos desde la actualidad, y entonces él pues se hace uso de un mito pues para plasmar mejor o incluso ponerle un poco de imagen a su teoría, y en ese sentido pues pueden ser muy beneficiosos.
Claro, hablabas antes de que el mito se puede considerar ese personaje que forma parte de un relato, de una leyenda con la que tratamos de explicar el mundo en el que vivimos cuando no lo entendemos, ¿no? Ahí están las culturas clásicas, que tienen todo un reino de personajes mitológicos.
Sí, muy interesante, desde luego, sí. Sí.
Con ellos lo que se intentaba era explicar por qué funcionaba, por qué había truenos o relámpagos, o por qué el mar a veces se embravecía.
Sí, incluso también recurrían a personificarlos, ¿no? Como no ha resultado luego con otro tipo de religiones, como la cristiana o la musulmana, que no se personifican esos dioses, pero en la antigüedad sí que los encontramos personificados, como también para la identificación del propio ciudadano, ¿no?
En esa, claro, hablamos de mitos, pero en esta Roma, de esas culturas clásicas, en esa Roma y en esa Grecia clásica, nadie dijo que los mitos tuvieran que ser un ejemplo para la ciudadanía. La verdad es que a veces eran más que crueles, eran bárbaros.
Sí, crueles, bárbaros, pero también se utilizaban un poco como, mira, esto es lo que no tenéis que hacer, como un poco norma moral, ¿no? También utilizaban pues lo que hoy en día sería un libro de instrucciones, lo que no tienes que hacer, pues aquí aparece un personaje que hizo esto y mira lo que le pasó, pues.
Hoy por hoy en nuestras sociedades, el mito es también esa persona en la que, no sé, nos miramos de alguna manera o quizás nos identificamos con ella.
Sí, de hecho yo creo, ya ahora sí entro en terreno pantanoso, entro en la psicología.
Vale.
Bueno, pues decía Aristóteles que el ser humano es un animal político, ¿no? En el político diciendo pues que necesita vivir en sociedad, y en esta vida social creo que el mito tiene gran importancia, que es símbolo de identificación. Los mitos que creamos en torno a las personas, pues ya sean personajes históricos o incluso pasajes históricos, son el nexo de unión de muchas personas, y aunque podamos o no estar de acuerdo con estos o con lo que se ha construido alrededor de esto, o con lo que representan o lo que simbolizan, pues todos tenemos nuestros mitos con los que nos identificamos, ya sea la reina Isabel II, pues Sabino Arana o Robert Smith, en mi caso, de The Cure.
Que quede muy claro, ¿eh? ¿Quién es el mito de nuestra filósofa? Claro, lo que pasa es que a veces estos mitos, a veces nuestros mitos, tampoco son muy ejemplares en el día a día. A ver, no sé, por ejemplo, un personaje mítico de las películas, Marilyn. Marilyn es mítica. O un personaje de la música que ha sido un mito para muchos, Michael Jackson, tampoco era un dechado de virtudes, por lo que dicen.
Bueno, pero a la hora de identificarnos a veces también, ¿no? Buscamos ahí nuestras guaridas para estar seguros, y incluso a veces esto nos hace ponernos en una situación un poco complicada de decir, bueno, pero eso no está del todo demostrado, tampoco ya se sabe muy bien si fue así, ¿no?
Le ponemos vendas a nuestro mito, ¿no?
Sí, por eso me parece muy interesante el tema de los mitos desde la psicología, ¿no? De cómo pues los utilizamos para identificarnos y cómo pues a veces les perdonamos un poco todo.
Antes hablábamos de la polisemia de esta palabra, mito. ¿No tenemos a veces una sobreutilización de este término? Hoy, sobre todo en una franja de edad, todo es mítico.
Sí. Sí, es verdad, en una franja de edad igual un poco más avanzada, sin ofender a nadie.
No.
Pero quiero decir, igual...
Entre la tuya y la mía, digamos...
sí, digamos.
Yo no he utilizado esa expresión de este colega es mítico. No, ya. O sea, la utilización de todo es mítico cuando, no sé, una persona hace, yo qué sé, una cosa que no es mítica ni mucho menos, ¿no? Pues la de salir todas las noches, por ejemplo, dice, ¡buah, el Juan es mítico!
Eso es. Sí, pero yo creo que es verdad que igual actualmente entre las generaciones más jóvenes, pues porque tengo contacto estrecho con ellas, no les escucho tanto decir mítico, pero es verdad que yo creo que sí que hubo una época, ¿no? O el mítico bar al que íbamos, o el mítico pueblo,
sí.
Es verdad que igual se ha quemado tanto que hemos empezado ya a meter otro tipo de sinónimos, pero bueno, sí que es verdad que ha estado ahí siempre, esa palabra.
Bueno, para concluir, hemos comenzado relacionando este concepto, el de mito, con una reina, con Isabel II. ¿Tú crees que podemos hacerlo sin pudor? Isabel II ha sido mítica, por lo menos para algunos.
Sí. A ver, yo creo que en realidad, pues estando de acuerdo o no, para todos, porque es una leyenda, es un relato histórico y también es un personaje histórico que vamos a recordar siempre, pues seguramente también esas últimas imágenes suyas, ¿no?
Sí.
Que fue todo como muy precipitado, yo seguro que vamos a recordar eso. Entonces eso yo creo que la convierte en mito. Pero bueno, también creo que es importante que los conservemos, porque como he dicho antes, nos ayudan un poco a entender la realidad. Y luego también que todos tenemos nuestros mitos que parten de esa persona real y se les, bueno, pues creamos alrededor de ellos un halo de fantasía que, bueno, que cada uno pues considera para identificarnos en sociedad con aquellas personas con las que coincidimos en distintos aspectos, ya sean políticos, musicales, deportivos, de cualquiera. Pero bueno, yo creo que Isabel o no Isabel, todos tenemos mitos y hay que reconocerlo.
La pompa y la circunstancia y ese protocolo regio ayuda también a elevar el nivel de mítico de una persona, en este caso Isabel II.
Yo creo que sí, ¿no? Porque es como... nadie se imagina viviendo así, de algunas maneras, y eso yo creo que también un poco infla, ¿no?, el mito.
Bueno, pues este es el concepto que queríamos tratar en este espacio que vamos a dedicar y vamos a abrir todos los martes hasta ahora más o menos. Vamos a hablar de filosofía, lo vamos a hacer con nuestra filósofa y su particular visión sobre distintos aspectos hoy, sobre lo que es o no es mítico, sobre el mito en la filosofía. Yone Martínez, que siempre es un placer charlar contigo.
Es que ricasco.
Agur, hasta luego.
Sunday improvement in the corner of the room. And there is nothing I can do. When I realize before I get the Spider-Man is having me for dinner around me, and his tongue in my eyes. Still, calm and quiet now, my precious boy. Don't struggle.